Hola a todos. Iniciamos esta charla con una sensación que, bueno, seguro que resuena en muchos, ¿no? Esa tensión entre estar siempre a mil ocupada y ser de verdad eficaz. Es que es muy fácil caer en esa trampa. Las fuentes la llaman sobrecarga operativa, ¿verdad?
Creer que llenar cada segundo con tareas, eso es productividad. Pero la realidad es que muchas veces terminamos, pues, agotados, sin un rumbo claro.
Exacto. Y para analizar esto bien a fondo, nos vamos a basar en material del proyecto ALMA y también del método CERLAT.
Precisamente. Y el centro de lo que vamos a explorar es un patrón que una fuente llama autosacrificio sistematizado. Ojo, no es solo trabajar mucho, es como un sistema que hemos, bueno, que hemos internalizado, a veces sin darnos ni cuenta.
Claro.
Vamos a ver cómo algunas metodologías, y bueno, en particular el método CERLAT, según lo describen, intentan, digamos, ofrecer una salida, una vía para recuperar el equilibrio, el sentido de propósito. Nuestra misión hoy entonces es mirar de cerca esa sobrecarga disfrazada de eficiencia y entender qué propone CERLAT para, bueno, para reencontrar la claridad.
De acuerdo. Entonces, pongamos el foco primero en el problema en sí. Una de las fuentes de ALMA lo describe, de forma muy gráfica. Habla de personas que ya se acostumbraron a resolverlo todo. Es casi como si el desgaste fuera, no sé, una medalla. ¿Parte de quiénes son?
Una identidad, sí.
Dicen que son multitarea, pero lo que realmente sostienen, según esta fuente, es un sistema colapsado, sin márgenes, sin oxígeno, dice. ¿Te suena esa lógica interna de si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer?
Uf, totalmente. Es un pensamiento que te mueve, claro, pero es una trampa también. Y la fuente es bastante directa, ¿eh? Dice, esto no es eficiencia, es autosacrificio sistematizado. Así, sin vueltas.
¡Wow!
Lo separa clarito de la productividad real, no deja lugar a dudas.
Y justo ahí, esa misma fuente mete una figura simbólica, muy potente. El arquetipo del Atlas rígido. ¿Podrías contarnos un poco más cómo lo pintan? Porque me parece clave para entender la raíz de esta sobrecarga.
Claro, claro. El Atlas rígido es, bueno, el que carga el mundo, ¿sí? Pero la clave, según la fuente, no está tanto en que sea un héroe, ¿viste? Sino en que no sabe cómo soltar. Es una carga que nace más de no poder delegar, de no poner límites, que de una elección consciente de ayudar.
Entiendo.
Sus rasgos, como los describen, son un modo de ejecución constante, ¿no? Casi, casi compulsivo. Una dificultad enorme para delegar, hasta lo más chico. Y una confusión profunda, entre ser útil y ser, bueno, indispensable para todo. También mencionan que muchas veces esta hiperresponsabilidad es como una respuesta, una adaptación a entornos que se sienten caóticos, poco fiables.
O sea, es como si la persona sintiera que es el único pilar estable, o cree serlo, y termina cargando con todo el peso.
Exacto. Tal cual. Y eso lleva a otras cosas. La dificultad para descansar sin culpa. El descanso se vive como, pereza y responsabilidad.
Uf, sí.
Y la pérdida de lo que la fuente llama el principio de priorización natural. Todo parece urgente, ¿viste? Todo importante. El criterio interno se perdió. La sensación final es la que otra fuente describe como estar en una jaula sin barrotes. Estás atrapado, ¿sí? Pero las rejas no se ven. Son tus propias exigencias.
Esa imagen, la jaula sin barrotes, es muy, muy gráfica. Y hay otra frase en los papeles que me pegó fuerte. Deja de llamarle eficiencia a un agotamiento con corbata. Le pone el dedo en la llaga a esa fachada, ¿no? Esa pinta de control, de éxito, que puede esconder un sistema personal a punto de romperse.
Sin duda. Es una crítica muy directa a esa glorificación del estar ocupado como si fuera valía o estatus. Desmonta esa idea de raíz. Y la conclusión a la que llega esa misma fuente es contundente. Todo sistema sin descanso se convierte en su propia jaula. La falta de pausa, de reflexión, de recuperación de verdad, no solo agota, limita, encierra. La misma estructura que creamos para ser eficientes se vuelve la prisión.
Entendido el problema y esa figura del atlas rígido. Ahora, vayamos a las raíces. ¿Por qué? ¿Por qué caemos en estos patrones? Las fuentes del proyecto ALMA hablan de varias frecuencias, patrones recurrentes que parecen alimentar esto. Una es la rutina que anestesia al alma, como la describen.
La describen como un estado en que las personas se limitan a cumplir roles. Roles preestablecidos. Cumplen horarios, cumplen expectativas. Es un funcionamiento casi, casi mecánico. La persona actúa como un autómata emocional, dice. Por fuera, todo parece normal, estable. Pero por dentro, hay vacío, desconexión. Se confunde la estabilidad, la que se ve, con resignarse a una vida, bueno, sin chispa.
Y eso parece conectar directo con otra frecuencia que identifican, el apagamiento emocional por rutina existencial. Suena parecido, pero tiene algún matiz diferente.
Sí, sí. Profundiza más en la experiencia interna. Describe a personas atrapadas en esa rutina, sin alma. Despiertan, trabajan, repiten. La clave acá es la ausencia de emoción real. No hay alegría ni tristeza profunda, solo un automatismo funcional. Todo regido por el tengo que. Tengo que trabajar, tengo que pagar, tengo que aguantar.
El tengo que.
Algo crucial que dice la fuente. Esto no es pereza, no es falta de voluntad. Lo define como un agotamiento emocional crónico que nadie validó. Es un desgaste hondo, anímico, no solo físico.
Un agotamiento que a menudo ni se ve o se le resta importancia socialmente. Y mencionan también el ocio sin propósito. ¿Cómo entra esto en la ecuación?
Entra como una consecuencia y a la vez algo que mantiene el ciclo. Cuando está ese vacío interno, esa anestesia, la mente busca estímulos afuera, para allanar, pero de forma reactiva, ¿entendés? No proactiva.
Ajá.
Esto nos vuelve vulnerables, dice la fuente, a las distracciones que ofrece el sistema. Compras impulsivas, el scroll infinito en redes, consumir noticias, picos rápidos de dopamina, pero que no nutren. ¿Por qué? Porque la energía, la mental y la emocional, no está enfocada en algo con propósito real. La frase que usan es tremenda. Una mente sin propósito es esclava del sistema sin saberlo.
Entonces, la falta de un norte claro nos deja como a merced de estímulos de afuera, que nos mantienen ocupadas, sí, pero no necesariamente realizadas.
Exactamente. Y si vamos más hondo todavía en las causas que mencionan las fuentes, volvemos a conectar con la hiperresponsabilidad como respuesta a entornos caóticos, lo que ya vimos que alimenta al atlas rígido, pero también describen un ciclo más colectivo, más amplio. Deuda, preocupación, rutina monótona, distracción impuesta por el sistema. Lo pintan como un laberinto, diseñado para mantenerte estancado, pero con esa ilusión de que te estás moviendo, de que estás ocupado.
Un laberinto que nos mantiene ahí, girando en la rueda.
Sí. Y una de las fuentes lanza una reflexión fuerte sobre la deuda en este contexto. Dice que la deuda más grande, ojo, no es necesariamente la del banco, sino, y cito, la que tienes contigo por no vivir desde tu alma. Apunta a una desconexión existencial como la raíz última de muchos de estos ciclos.
Esa cita es realmente fuerte, te interpela y se conecta con otra causa que identifican. La búsqueda de validación externa como único código de plenitud. O sea, hacer más y más, pero no por un impulso de adentro o un propósito claro, sino para llenar un vacío, para que te aplaudan, te reconozcan, porque no lo sentís adentro. Lo asocian a lo que llaman el arquetipo del escenario hueco.
Correcto. El escenario hueco representa esa dinámica de brillar para afuera, construir una fachada de éxito o de logros, pero sentir que vacío, desconectado por dentro. La fuente sugiere que se crea una dependencia de la mirada del otro. La plenitud se mide por cosas externas, los likes, los ascensos, los halagos, lo que piensan los demás. Las acciones pueden ser exitosas, sí, en términos normales, pero no te nutren por dentro, porque no están alineadas con un propósito auténtico.
Bien, bueno, hemos dibujado un panorama complejo, ¿eh? La sobrecarga disfrazada, el atlas rígido, las rutinas que anestesian, el vacío emocional, la búsqueda de validación. Frente a todo esto, las fuentes presentan el método Serlat y lo describen de una manera muy particular, no como un simple libro, ¿viste?, sino como un portal para habitar, una experiencia diseñada para reescribir la realidad desde adentro. ¿Cuál es el propósito central que le ven?
El propósito central, como lo explican, es, bueno, es bastante ambicioso. Busca romper con programaciones que heredamos, ¿no? Culturales, familiares, colectivas. Activar lo que llama núcleos dormidos del ser. Dones, intuición, frecuencias personales, esas cosas. Integrar una identidad que muchas veces está como fragmentada. Y finalmente, aprender a proyectar tu propia frecuencia, la personal, con precisión, con poder, en el mundo. Hay un mantra que como que resume esta filosofía, lo citan en los documentos. No vinimos a explicar la realidad, vinimos a reescribirla desde adentro.
Reescribir la realidad desde adentro. Suena a un cambio profundo.
De paradigma.
¿Y cómo se supone que este método encara concretamente el problema de la sobrecarga disfrazada del atlas rígido que describimos?
Hablan de cuatro etapas, ¿no? Exacto. Las cuatro etapas parecen diseñadas para desmontar esos patrones desde la raíz misma. La primera etapa es la desprogramación del sistema interno. La asocian simbólicamente al elemento tierra fracturada. El objetivo acá es identificar y romper esas estructuras, esos programas inconscientes que nos hacen actuar en automático, incluyendo la creencia de que más siempre es mejor, o esa obediencia ciega a expectativas de afuera que nos revientan. Se trata de liberar espacio, de soltar lo que no somos realmente. Mencionan una técnica clave, el cuestionamiento espejo, y un ritual simbólico, la fractura sagrada.
Entiendo. Es como demoler los cimientos viejos, los que te limitan, antes de construir algo nuevo. ¿Y qué viene después de esa fractura simbólica?
La segunda etapa es la activación de núcleos dormidos, vinculada al elemento agua viva. Una vez que liberaste espacio, el foco se pone en despertar los recursos internos, los que estaban dormidos, bloqueados por la rutina, por la sobrecarga. La intuición, la creatividad, la visión personal, tus dones únicos. El objetivo es recuperar la claridad, como una brújula interna que guíe tus acciones. La técnica que mencionan es el mapa arquetipal interno y el ritual asociado, el retorno del arquetipo. Es un proceso de reconectar con tu potencial.
Recuperar esa brújula interna suena fundamental para salir del modo automático. ¿Y cómo se integran esos descubrimientos en la vida, en el día a día?
Ahí entra la tercera etapa, la reintegración simbiótica, asociada al elemento aire unificado. Acá el trabajo es fusionar el yo real, esa identidad más auténtica que va saliendo, con partes nuestras que quizás habíamos rechazado o negado, o simplemente ignorado, incluso las partes oscuras. La meta es lograr coherencia interna, que nuestras decisiones, nuestras acciones, estén alineadas con nuestra identidad original recuperada, con nuestro propósito. La técnica que proponen es el pacto con el símbolo, y el ritual se llama el pacto con mi totalidad. Se busca operar desde un lugar íntegro, sin esas fracturas que nos debilitan.
Convertirse en una versión más completa, más coherente de una misma. Y la última etapa, la de proyección. ¿Cómo funciona esa?
La cuarta etapa es la proyección dimensional, conectada con el fuego canalizado. Una vez que la persona pasó por la desprogramación, la activación, la integración, esta etapa se enfoca en cómo manifestar esa nueva frecuencia interna en el mundo de afuera, en las acciones, en cómo te comunicas, en tus proyectos. Se trata de aprender a programar la realidad externa desde tu coherencia interna. El objetivo es llegar a lo que las fuentes llaman una eficiencia simbiótica.
Eficiencia simbiótica. ¿Qué sería eso?
Un estado donde cada acción tiene sentido, está alineada con tu propósito y surge de forma más fluida, en contraste con ese esfuerzo forzado, vacío, de la sobrecarga. La técnica es el canal simbiótico consciente y el ritual se enuncia como yo soy canal, yo soy fuego con propósito.
Entonces, si entiendo bien, Serlat no propone simplemente, no sé, gestionar mejor el tiempo o las tareas, sino transformar la fuente misma desde la que actuamos. Pasar de una acción reactiva, desgastante, a una acción consciente, alineada, que surge de un núcleo interno claro y fuerte.
Es diferenciar, como decíamos al principio, el activismo vacío de la acción con propósito real.
Esa parece ser la propuesta central, sí. Y en este contexto, las fuentes también mencionan los siete arquetipos Serlat: el portador del símbolo, el tejedor de realidades, el guardián del umbral, la voz del fuego, la semilla del eco, el rompedor de vínculos falsos y la llama espejo. No los detallan súper a fondo en el material que tenemos, pero los presentan como fuerzas simbólicas o potenciales que el método ayudaría a encarnar. Y estos arquetipos, imagino, ofrecerían un contraste directo con esa figura del Atlas rígido, ¿cierto? Representarían formas más equilibradas, más poderosas de operar en el mundo.
Exactamente. Mientras el Atlas rígido se define por la carga, por no poder soltar, arquetipos como el tejedor de realidades o el portador del símbolo, por nombrar dos, sugieren cualidades de conexión, de creación consciente, de sabiduría interna, de expresión auténtica. Ofrecen un modelo alternativo al del simple aguante, a esa resistencia autoimpuesta. Son patrones de poder interno, no de carga externa.
Queda mucho más claro ahora el contraste y nos lleva a una conclusión importante que sale de todo esto. La verdadera eficiencia, según estas fuentes, no se mide por la cantidad de actividad sin parar, por ese hacer por hacer que nos deja, bueno, exhaustas. Reside más bien en la calidad de la acción, que esté alineada, que tenga propósito, que surja de un ser integrado. Me resuena de nuevo esa cita. No es eficiente quien nunca se detiene, sino quien sabe cuándo es hora de detenerse. Saber parar es parte de la eficiencia real.
Absolutamente. Esa cita encapsula un cambio de perspectiva crucial. Y creo que la tensión entre el agotamiento generalizado que tanto sienten y la posibilidad de encontrar una claridad, un sentido diferente, que es lo que enfoques como Serlat prometen explorar, es algo muy, muy presente hoy en día. Toca una fibra sensible, colectiva.
Sin duda. Para ir cerrando ya nuestra charla, ¿hay alguna idea final, alguna reflexión de las fuentes que te parezca especialmente potente para dejarla picando?
Sí. Hay una idea que me parece que le da una vuelta completa a la lógica del Atlas rígido y ofrece una perspectiva muy distinta sobre el poder, sobre la responsabilidad. Surge de reflexionar sobre cómo superar ese patrón de tener que hacerlo todo uno mismo. La idea, parafraseando la fuente, es que quizás el verdadero poder no está en la capacidad individual de controlarlo todo, de ejecutarlo todo, sino en la habilidad de construir un orden donde todo funcione, aunque no lo hagas tú directamente.
¡Wow! Eso implica un cambio radical. Pasar de ser la ejecutora central a ser una arquitecta de sistemas que funcionan con sentido, delegando confianza, empoderando a otros.
Exacto. Es pasar de la carga solitaria a la co-creación inteligente. Y esto nos deja frente a una elección, simbólica, casi arquetípica, que las fuentes parecen plantear. ¿Seguimos operando desde la sobrecarga? ¿Identificándonos con ese Atlas que no sabe soltar su carga, por miedo o por hábito? ¿O nos atrevemos a cultivar una forma distinta de estar en el mundo? Quizás encarnando la energía de un tejedor de realidades que sincroniza, que armoniza, en lugar de forzar. Quizás, como sugiere la filosofía de Serlat, el camino no es tanto buscar respuestas afuera, sino reconocer, activar y confiar en ese símbolo interno, en esa brújula propia, convirtiéndonos en nuestro propio portador del símbolo. La respuesta, parece sugerir, está en reescribir nuestra propia realidad, pero desde adentro.